de hoy, el Papa León XIV lanza como reto a los educadores el transformar los males del relativismo y la inestabilidad emocional y la superficialidad en trampolines para formar a los jóvenes según el plan de Dios.
En el norte del Perú conoceremos los primeros pasos del hoy Papa como sacerdote misionero en un pequeño pueblo donde aprendió a hablar en español.
Los hermanos agustinos colombianos del Santo Padre nos abren su casa en Roma, en la que compartieron con el ahora pontífice.
La Universidad en Roma, alma mater del Papa León XIV, se regocija por la elección del sumo pontífice.
Un gimnasio de Roma salta a la fama por tener al hoy Papa entre sus miembros. Esperan que siga entrenando. Hola Natalie, comenzando el programa.
Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos noticias desde el norte del Perú. Ahí está nuestro corresponsal Abel Camasca, quien viene siguiendo la ruta de los lugares de misión del hoy Papa León XIV, cuando fue sacerdote por estas tierras. Hola Abel, dinos el punto exacto donde estás.
Hola Nati, ¿qué tal? Me encuentro aquí en la ciudad de Chulucanas, en la Plaza de Armas, con un sol abrasador. Y estamos aquí porque fue donde inició su labor misionera en el Perú, Monseñor Robert Prevost, hoy Papa León XIV. Detrás mío, como pueden apreciar, está la catedral de la ciudad. Y bueno, Chulucanas data desde los inicios de la República del Perú y dependía de la arquidiócesis de Piura, que está cerca. Más adelante, en 1964, San Pablo VI la nombra prelatura de Chulucanas. Una prelatura es una jurisdicción eclesiástica que el Papa pone a cargo de una orden o congregación religiosa. En este caso lo puso a cargo de los agustinos, quienes servían en esta zona. Más adelante, en 1989, San Juan Pablo II la nombra diócesis de Chulucanas.
Abel, ¿y cuándo trabajó el actual Papa en Chulucanas?
Él estuvo aquí entre 1985 y 1986. Según lo que nos cuentan los pobladores que lo recuerdan, no hablaba muy bien el español, así que le ayudaban con algunas palabras o explicándole el sentido de algunas cosas que acá hay, ¿no? Y también lo recuerdan con mucho cariño porque era un hombre muy sencillo, muy cercano a la gente. Tanto es así, tanta relación hay con este lugar de Chulucanas, que el año pasado, Monseñor Prevost, siendo cardenal y prefecto del dicasterio para los obispos, vino aquí y ofreció acá una multitudinaria misa por los 60 años de la diócesis. Aquí los pobladores se sienten muy orgullosos de que Monseñor Prevost ahora sea el nuevo Papa y nos han dado algunos testimonios. Escuchemos.
Es un hombre muy humilde, por cierto, y para nosotros, como digo, es una alegría tenerlo como Papa y que haya trabajado en esta ciudad de Chulucanas, en la parroquia San José Obrero, la diócesis junto a Monseñor Juan Magnab, y de verdad, o sea, un hombre muy sencillo que para nosotros, de verdad, es una alegría tremenda que él sea el Papa, el representante de nosotros.
De verdad, la Chulucana pasa que se dio bendiciones, muy buenas, muchas bendiciones del Padre Roberto, muy bueno en toda su trayectoria pastoral. Acá la última vez que lo vimos fue que vino con Daniel, el Padre Obispo Daniel Turle, para los 60 años de la Iglesia. Para nosotros fue una emoción muy enorme, grande, hasta actualmente, hasta ahora no podemos, ¿cómo le puedo decir? La alegría del pueblo.
Que esté con los pobres y que venga y los oriente acá, pues, al Perú, que lo dé un mensaje, a ver si recapacitamos todos los peruanos, pues, congresistas, presidentes, porque estamos de cabeza ahorita. Eso es lo que le pido.
También te cuento que acá en Chulucanas vive la ahijada del Papa, quien lleva el nombre de la mamá del pontífice. Una familia maravillosa. Ayer pudimos conversar también con el papá y la mamá, quienes son los compadres del Papa, y estamos elaborando un informe para poderlo presentar a ustedes aquí desde esta bella ciudad del mango, el limón y la cerámica.
Gracias, Abel. Estaremos esperando con ansias ese reportaje.
Muchas gracias.
Y el Papa León XIV sigue mirando al Perú. El primer nombramiento en su pontificado es la designación del padre Miguel Ángel Contreras como nuevo obispo auxiliar de la diócesis del Callao, según prensa de la Santa Sede. El padre Contreras, sacerdote marista, ha dedicado su vida al servicio pastoral y educativo. Actualmente se desempeña como el vicario episcopal para la vida consagrada y superior del distrito América del Sur de los Padres Maristas. Ordenado sacerdote el 25 de abril del 2008, ha ocupado diversos roles claves en la diócesis del Callao. En esta jurisdicción, el actual Papa también ejerció como administrador apostólico.
Y esta mañana el Papa León XIV lanzó un mensaje a los jóvenes y sus educadores a recibir a los hermanos de las escuelas cristianas fundadas por San Juan Bautista de la Salle. Les recordó la importancia de vivir la enseñanza como ministerio y misión para ayudar a la juventud a dar lo mejor de sí mismos según el plan de Dios. Por ello pidió a los educadores transformar los males como el relativismo y la inestabilidad emocional y la superficialidad en trampolines de lanzamiento. Escuchemos.
Pensemos en el aislamiento que provocan unos patrones de relación cada vez más marcados por la superficialidad, el individualismo y la inestabilidad emocional. La difusión de esquemas de pensamiento debilitados por el relativismo, la prevalencia de ritmos y estilos de vida en los que no hay suficiente espacio para la escucha, la reflexión y el diálogo en la escuela, en la familia, a veces entre los mismos compañeros, lo que lleva a la soledad.
Si los últimos días han sido de alegría para millones de católicos en el mundo, para los agustinos, hermanos de comunidad del hoy Papa León XIV, ha sido de profundo orgullo y gratitud. Escuchemos a los agustinos colombianos radicados en Roma, que compartieron muchos momentos con el hoy Santo Padre. Nuestra corresponsal Lida Lozada estuvo en Roma y nos cuenta.
Minutos después de ver en el balcón de la loya de la Basílica de San Pedro al nuevo Papa, me encontré en la plaza a Fray Andrés Romero, sacerdote colombiano, estudiante de teología bíblica en Roma. No pudo evitar su emoción al saber que había sido elegido el primer Papa agustino en la historia de la Iglesia, a quien había conocido como cardenal.
Y cuando yo sabía, iba a decir, Robert, yo grité, ¡ah! ¡Robert Prevost! Nuestro cardenal agustino. ¿Cómo me siento? Feliz, feliz, dichoso, imagínate. Que si me lo esperaba, antes no tanto. Yo decía, no creo, él es muy humilde, de perfil bajo. Pero poco a poco empecé a escuchar mucho su nombre por allí, eso que se escucha como rumores, rumores. Además que no era de estos que los que perfilaban, los fuertes, sino alguien que concilia, alguien que en medio de su forma de ser muy calladito, humilde, muy humilde, porque mira, te lo juro, es muy, muy humilde este hombre, santo Dios.
Aunque se trata de una de las órdenes más antiguas y tradicionales del catolicismo, con 8 siglos de historia, hasta el pasado 8 de mayo los agustinos no eran tan conocidos. Es una comunidad pequeña, integrada por menos de 3.000 miembros en todo el mundo.
A pocos metros de la Plaza de San Pedro está la Casa de los Agustinos, el Colegio Santa Mónica y el Pontificio Instituto de Estudios Patrísticos de la Orden de San Agustín. Es el lugar que, de sorpresa, el martes último visitó el Papa León para compartir con sus hermanos una Eucaristía y un sencillo almuerzo, como lo hacía con frecuencia cuando era cardenal. También fue residencia del entonces padre Prevost entre 2001 y 2013, cuando ejerció como prior general de la orden. Recorrí la sede con Fray Claudio, otro sacerdote colombiano, secretario del instituto y viceprior del Colegio Santa Mónica, quien afirma que el estilo de vida agustiniano, que enseña a vivir en armonía con una sola mente y un solo corazón en el camino hacia Dios, será fundamental para el pontificado de León XIV.
La orden ofrece lo mejor que tiene al servicio de la Iglesia, y ese es nuestro hermano, el padre Robert Prevost, ahora Papa León XIV.
También aquí podría haber una importante relación con el nombre que asumió el nuevo pontífice.
El terreno en el que estamos es una concesión, una gracia del Papa León XIII. Entonces también, digamos, Quizá por eso una de las indicaciones inspiró a Padre Prevost para tomar el nombre de Papa León XIV. Es posible.
Desde hace 56 años a este Instituto de Estudios Patrísticos llegan a profundizar en los textos de los padres de la Iglesia, los autores de los primeros siglos que constituyen la base y el nacimiento de la teología, entre ellos San Agustín.
Este es un centro también, pues ciertamente que promovió muchísimo Padre Robert Prevost como padre general y que ahora en la silla de Pedro, pues ciertamente también esperamos que siga promoviendo el conocimiento de los padres de la Iglesia, que es la tradición la que nos afinca y nos da seguridad para seguir manteniendo viva la llama del Evangelio y su anuncio en el tiempo.
La biblioteca del instituto tiene una vista directa hacia la Basílica de San Pedro. Hoy, más que nunca, los agustinos saben que dirigir la mirada hacia allá les recuerda la enorme responsabilidad que tienen con la Iglesia.
Ahora pues miramos la cúpula y ya sabemos que ahí hay un hermano agustino que está sirviendo a la Iglesia Universal. Pues más responsabilidad y también nos llena de alegría, pero ciertamente también nos impulsa a seguir estudiando, a seguirnos preparando, porque ciertamente el estudiar la tradición nos da raíces para estar fuertes a los vientos que soplan ahora, que quieren tumbar toda la doctrina, pero no, estamos afincados en los padres de la Iglesia.
El pergamino de afiliación a la Orden de San Agustín que le entregaron a la familia de Fray Claudio el día de sus votos perpetuos fue firmado por el entonces padre prior Robert Prevost. Tan emocionante es esto para él hoy como recordar que dos días antes, al inicio del cónclave, estuvo compartiendo el almuerzo a su lado sin saber lo que vendría.
Y estuvimos ahí compartiendo el almuerzo, el brindis, todo, sin saber que después ya iba a venir Papa León XIV, elegido por los cardenales. Entonces fue un momento que no lo creemos, muy particular, muy emocionante.
En Colombia los agustinos están agrupados en la provincia Nuestra Señora de Gracia, presentes en 8 localidades con actividades pastorales, educativas y sociales. Entre 1991 y 2013, el entonces padre Prevost las visitó en repetidas ocasiones. Ahora esperan que con su elección como pontífice se promuevan aún más las vocaciones desde los valores del amor, la fraternidad y la búsqueda de la verdad. Para EWTN Noticias, Lida Lozada.
El Papa León XIV tiene una formación intelectual impecable, pero nunca ha descuidado el ejercicio físico. Nuestra corresponsal Victoria Cardiel nos cuenta más.
El Omega Fitness Club se ha convertido desde hace una semana en el gimnasio más famoso de Roma. Y es que uno de sus más de 1.000 inscritos se convirtió el pasado 8 de mayo en el Papa León XIV.
No te voy a ocultar que solté un grito enorme. La alegría era doble o triple, si se quiere. La alegría de tener por fin un nuevo Santo Padre después del momento de luto obligado que pasamos. Y la alegría también de saber que es una buena persona y además que es alguien a quien ya todos conocíamos aquí en el gimnasio.
Cuando era el prefecto del Dicasterio para los Obispos, el entonces cardenal Robert Francis Prevost solía dar largos paseos por el barrio del Borgo, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro. Residía en un apartamento sencillo de Vía di Porta Angelica, muy cerca de este gimnasio, hasta que hace menos de 2 meses se mudó a otro bloque de viviendas para altos cargos del Vaticano en el edificio del Santo Ufficio, donde está el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. A este gimnasio solía venir al menos 3 veces por semana.
Era una persona como tantos otros socios que habéis podido ver hoy. Iba vestido como todos los demás, en ropa sencilla, de gimnasia. A menudo iba acompañado de su ayudante para poder entrenarse.
El entonces cardenal Prevost, que como se sabe es un gran aficionado al tenis, pasaba su tiempo libre subido a las máquinas de cardio, pero a veces también usaba las bicicletas estáticas y las cintas de correr, pensadas para mejorar la resistencia cardiovascular y quemar calorías. Un Papa Fitness que supone un espaldarazo a la necesidad de llevar una vida saludable.
Es un pequeño faro que nos permite a todos decir que si él puede hacerlo, todos podemos conseguir cuidarnos y hacer ejercicios. Creo que es un discurso muy bueno para todos nosotros, porque en la vida moderna en la que vivimos, que siempre vamos apurados, con el agua al cuello, nos invita a sentir nuestro cuerpo y a empezar a sentir el control de nuestro cuerpo, guiándolo hacia una experiencia excelente que combina espiritualidad y entrenamiento deportivo.
En este gimnasio no saben si mantendrá la costumbre de entrenarse aquí, pero aseguran que León 14 sigue inscrito y que lo esperan con los brazos abiertos.
Vamos a una pausa, pero al volver, la universidad en Roma, alma mater del Papa León 14, se regocija por la elección del sumo pontífice.
Además, hacemos un recorrido por los orígenes de los grandes concilios de la Iglesia en Turquía, posible primera visita apostólica del Papa León.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Regresamos a Roma para conocer dónde se han formado intelectualmente parte de los líderes de la Iglesia, el hoy Papa León XIV, entre ellos Monse Alvarado, presidenta de EWTN News, visitó la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino y ahora nos cuenta.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Ecclesiae Cardinalem Prevost.
Mientras seminaristas en Perú celebraban la elección del Papa León XIV, una universidad en Roma compartía el sentimiento de conexión profunda con el nuevo pontífice. La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, también conocida como el Angelicum, no solo es el alma mater del Papa San Juan Pablo II, sino ahora también del Papa León.
Sorprendentemente, tanto San Juan Pablo II como León XVI hicieron aquí su doctorado. Para nuestra universidad es un honor inexplicable haber participado en la formación de dos de los cuatro últimos papas. Creo que todavía estamos tratando de asimilar la misericordia y la gracia inmerecida de esta confirmación, de que estamos al servicio de la formación del personal de la Iglesia.
Antes de convertirse en papa, Robert Prevost estudió en el Angelicum entre los años 1981 y 1985, obteniendo tanto la licenciatura como el doctorado en Derecho Canónico. En 1987 defendió con éxito su tesis doctoral sobre el papel del prior local en la Orden de San Agustín, donde explica cómo el prior debe remitirse a Cristo y a la regla y cultivar un modo de vida dedicado al servicio del bien común de todos.
He estado leyendo su tesis y es un trabajo realmente maduro, de un joven de 30 años extremadamente culto, muy leído y profundamente reflexivo y espiritual, que reflexiona sobre la obediencia y la autoridad en la Iglesia Católica. Ahora, por supuesto que está hablando del prior, y está hablando de la regla agustina, y está hablando de la comunidad de frailes agustinos. Pero la visión podría extenderse hasta el episcopado, en principio, o hasta el papado. Así que está realmente interesante cómo Dios le prepara para este tipo de tarea de ser un líder de la Iglesia Católica.
Para la comunidad internacional que estudia en el Angelicum, la conexión especial con el nuevo Papa ha causado un sentimiento añadido de emoción y orgullo.
Siento que también tengo una conexión tangible porque son los mismos pasillos y las mismas aulas, ya sabes, remontándonos incluso a héroes míos, como el padre Garrigou Lagrange y estos hombres. Así que sí, surrealista, pero también es muy emocionante y siento un gran orgullo de formar parte de la misma institución que ha producido tantos grandes teólogos y con suerte, santos.
Para los estudiantes de los Estados Unidos, especialmente los que estudian en el Colegio Pontificio Norteamericano de Roma, la elección del primer papa estadounidense acerca el papa a los fieles que buscan el reflejo de la cultura y la tradición de los Estados Unidos en la Iglesia.
Una de las cosas a las que siempre vuelvo y sobre las que rezo es que el Colegio Norteamericano se fundó en Roma para que los seminaristas norteamericanos pudieran conocer y amar al Santo Padre de una manera más profunda, y ahora tener una conexión aún más especial que el hombre que ha ocupado la sede, que se ha puesto en los zapatos de Pedro, me entiende de una manera que en el pasado tal vez no lo habían hecho.
Independientemente de su procedencia, los estudiantes compartieron la gran alegría de saber que caminan tras las huellas de grandes hombres, los que les precedieron y los que ahora están llamados a dirigir la Iglesia, y de darse cuenta que de sus propias vidas cotidianas quizás no sean tan diferentes a las del nuevo Papa.
Personalmente, estoy muy agradecida por la formación, la educación que estoy recibiendo aquí en el Angelicum. Así que pensar que nuestro Santo Padre, nuestro Padre Espiritual aquí en la Tierra, recibió la misma base y formación, la tradición de Santo Tomás de Aquino y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, es simplemente increíble. Y también añade de alguna manera una conexión personal con él al pensar simplemente, oh, cuando me tomo un café aquí, quizás él se tomó un café aquí.
En Roma, Montse Alvarado, EWTN Noticias.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, no descarta que la primera visita apostólica del Papa León XIV sea a Turquía, donde se festejará el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico. Esta visita estaba en la agenda del Papa Francisco. Por entonces, el programa Vaticano de WTN realizó un recorrido reflexivo de los orígenes de los grandes concilios de la Iglesia. Veamos.
Unos 50 millones de personas visitan Turquía cada año. Aunque solo alrededor de 0,2% de los turcos son cristianos bautizados, en sus tierras aún son visibles las huellas de una región antaño cristiana.
Turquía es muy importante, porque allí fue la primera creación de las nuevas comunidades cristianas con San Pablo, con San Pedro, con San Juan Apóstol y también con la presencia de María.
En colaboración con la Agencia Turca para la Promoción del Desarrollo Turístico, la Embajada de Turquía en Roma y la Oficina de Peregrinaciones de la Diócesis de Roma, Opera Romana Peregrinaggi, un grupo de periodistas y sacerdotes, viajaron a Turquía del 17 al 21 de febrero.
Esta peregrinación es muy importante porque vamos a visitar los lugares de los concilios y, por lo tanto, Turquía y la Tierra Santa de la Iglesia.
El grupo estaba dirigido por don Giovanni Viallo y su Rebeca Nazzaro, que es la directora de la Ópera Romana Peregrinaggi. Dado que se trata de la oficina de peregrinos que depende directamente del obispo de Roma, que por supuesto es el Papa Francisco, este viaje tuvo un carácter simbólico especial. El grupo siguió los pasos de los 7 primeros concilios ecuménicos, todos los cuales tuvieron lugar en lo que hoy es Turquía.
Aquí es muy fuerte, se siente esta...
Aquí se siente con gran fuerza que la Iglesia Católica respira con los dos pulmones, Oriente y Occidente. Realmente esperamos poder revivir juntos esta unidad, tal y como era en aquel tiempo.
La primera parada fue Éfeso. En el año 431, en el tercer concilio ecuménico celebrado ahí, la Santa Madre de Dios fue proclamada Theotokos, portadora de Dios.
Éfeso es importante por muchas razones. Por un lado, está el concilio y por otro, los restos que quedaron de la iglesia del concilio. Además, muy cerca del yacimiento arqueológico está la basílica que se construyó sobre la tumba de Juan Apóstol.
En la Biblia, los Hechos de los Apóstoles describen cómo el apóstol Pablo permaneció algún tiempo en Éfeso y fue atacado por una multitud enfurecida en el teatro. En el viaje hacia Iznik, el grupo pasó también por otros lugares históricos como Pérgamo, también mencionado en la Biblia. A unas 2 horas de Estambul se encuentra Nicea. Hoy la pequeña ciudad se llama Iznik. No solo es la cuna del credo católico, sino también el escenario de 2 concilios. El credo se estableció hace 1700 años en el primer concilio ecuménico y la llamada controversia iconoclasta bizantina se resolvió en el séptimo concilio ecuménico, el año 787. La iglesia donde entonces se reunieron los obispos es ahora una mezquita. En Estambul, antigua Constantinopla, se celebraron cuatro importantes concilios ecuménicos. Aquí, en la HJN, en la Iglesia de la Paz, el año 381, obispos y teólogos debatieron sobre la divinidad del Espíritu Santo. No lejos del centro de Estambul se alza la Iglesia de Santa María. En este barrio se celebró el Concilio de Calcedonia, en el 451. Ahí la asamblea proclamó que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero en Estambul destaca especialmente Santa Sofía, que ha vivido una accidentada historia. Construida en el año 537, Santa Sofía sirvió al pueblo como iglesia durante 916 años. Ahí fue donde se celebraron los concilios ecuménicos V y VI en los años 553 y 680. Tras la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, la basílica se convirtió en una mezquita. El obispo Massimiliano Palinuro dirige el Vicariato Apostólico de Estambul desde 2021. Aquí, en la diáspora, tal y como dijo a los peregrinos después de celebrar la misa con el grupo en Estambul, siente con especial intensidad la herida de la cristiandad dividida.
Esta ciudad me hizo tanta tristeza.
Esta ciudad me entristeció mucho porque si la miras con ojos atentos, lleva las heridas infligidas por la historia y las divisiones cristianas. Esta ciudad, que era la capital del Oriente cristiano, por culpa de nuestras divisiones internas, por culpa de nuestro antitestimonio, es hoy una ciudad islámica, por nuestra culpa.
Una ciudad islámica, por culpa nuestra.
Pero el experimentado sacerdote y guía de peregrinos, Padre Giovanni, no se dejará robar la esperanza.
Ver los frutos de la presencia de Jesús, del Espíritu Santo en la vida de la gente, especialmente para nosotros, los sacerdotes, es maravilloso. Reconocer cómo el Espíritu Santo otorga una nueva santidad, es misericordia y cambia la vida de muchas personas. El Señor sigue operando mucho entre nosotros.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.